consumo de agua, del agua que consumimos los canarios, en este caso aproximadamente el 70% se va a la agricultura. Ni siquiera a los campos de golf, ni siquiera a los establecimientos hoteleros.
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Calculo que mucha gente, antes comentaba yo, respecto a otro tema que estarían pensando los oyentes, y calculo, a lo mejor me equivoco, que muchos oyentes estarán diciendo, esta es la fotografía, ¿y qué propone?
Vamos a ver, como todo, moderación. Es decir, una cosa es comer un aguacate todos los días, o incluso hay gente que se toma más de una vez al día, y otra cosa es un consumo, como es el que recomienda, por ejemplo, la Universidad de Harvard, de uno o dos veces a la semana, ¿no? Esto es perfectamente normal y se puede sostener. Pero la realidad es que es un producto que lo consumen gente con muchos recursos y muchas veces de forma diaria, ¿no? Porque es como una moda, la moda del Instagramer, la moda del influencer, de desayunar aguacate, al mediodía, no sé, un aguacate o guacamole, luego más aguacate. Y esto es realmente, digamos, el hábito que debemos evitar, no el consumir de forma, digamos, regular una cantidad moderada de este alimento, que además es muy sano, como bien digo.
Bueno, pues esa es la valoración que nos hace el rector acerca precisamente de lo que es el cultivo del aguacate, que como estamos viendo, pues tiene un alto coste en cuanto a la exigencia hídrica que requiere. Lluís, por cierto, también le pregunto por el acto que celebraron recientemente para investir a 11 nuevas doctoras honoris causa, coincidiendo con lo que es el 35 aniversario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, todas ellas mujeres, también, bueno, en una fecha especial, porque mañana, 8 de marzo, pues es el Día Internacional de la Mujer.
Sí, es un poco la contribución que hemos querido hacer, porque tradicionalmente pues se ha silenciado a la mujer en este tipo de reconocimientos y premios, y realmente pues tenemos ejemplos con unos currículums y unas trayectorias extraordinarias, sí, muchas veces superiores a algunos hombres que la han recibido, ¿no? Por tanto, es evidente que esto había que hacerlo. Hemos empezado desde la Universidad de Las Palmas y espero que pues se haga en el resto de instituciones y universidades.
Le pregunto precisamente, ¿hay igualdad en este centro, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, en cuanto al número de profesores, Luis?
Bueno, si empezamos de baja arriba, de estudiantes hay un claro predominio femenino, con un 56%. De profesorado depende también de los niveles. Actualmente están, digamos, llegando a la categoría de profesor, ayudante o contratado doctor, también más mujeres que hombres, sí, pero ya en la titularidad hay, que son ya, digamos, de más tiempo, hay ya un predominio de hombres, y en catedráticos también aproximadamente 2 o 3 de cada 10 catedráticos son mujeres solamente, ¿no? Es una tendencia que esto va cambiando, irá cambiando en los próximos años, pero que duda cabe que políticas como estas pues ayudan a que esa transición sea más rápida.
Pues felicidades a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por ese reconocimiento a estas personas que efectivamente, pues como está diciendo su rector, tienen una experiencia consolidada y un currículum pues impresionante. Bueno, pues personas que han trabajado mucho a lo largo de su vida y que se han ocupado en formarse y en hacer las cosas bien. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, buenos días.
Muchísimas gracias a todos los oyentes de la COPE y muy buenos días.
Venga, 8:04. Jaime, bueno, teniendo en cuenta lo que son las cifras de producción del aguacate, yo casi te diría, vamos a compartirlo, ¿no? Porque
vamos,
es telita.
Vamos a ver, es que se me ocurren varias cosas, es decir, a mí me parece muy saludable.
Y varias.
Y lo recalco, hacer una fotografía de situación de lo que sea, también del consumo de aguacate. No conozco mucha gente que se sople 2 aguacates al día, también he de decirlo, y esto en términos absolutamente de broma. Ya sé, a mí que me encanta la comida mexicana, ¿con quién no ir a un mexicano?
¿Tú crees?
Porque vamos a ver, es que realmente, vamos a ver, insisto, me parece estupendo hacer una radiografía de lo que sea, por ejemplo, del tema del aguacate, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero me quedo con la duda de, vale, ¿y qué? ¿Y a dónde queremos llegar? ¿A restringir el consumo de aguacates o de qué va? Es que no lo sé, la verdad.
Claro.
Pero a mí me cuesta entender ese tipo de costes, ¿no? Vamos a ver, para la producción agrícola se usa solo agua una pregunta de riego agrícola, se usa también agua de desalación, la que usamos para nuestras casas. Mm. El consumo del agua no está en la agricultura, está en otros sectores. O sea, a ver, que a mí, yo no tengo ningún complejo por comerme un aguacate que no me lo como, ¿eh? Pero dado lo que representa nuestro sector agrícola en Canarias, que es realmente un sector muy pequeñito, yo no creo que eso esté teniendo un impacto importante en nuestra, en ningún caso en el consumo de agua, porque si no estaría carísima. ¿Cuánto costaría un aguacate?
Claro. Y es que, aparte, por ejemplo, hay otro aspecto que, claro, las cifras las juntas de esa manera y son mucho más impresionantes, porque hablábamos al principio, y yo lo he explicado así, de lo que representa en coste hídrico la producción de aguacates para una persona que se toma uno cada día. Claro. Es que esto tampoco es tan habitual, no nos estamos tomando aguacates todos los días.
Que habrá, pero yo...
que sí.
A mí que me encanta el aguacate, no me como un aguacate al día. Y vamos, juntando, en línea con lo que dice José Cristóbal, el precio del aguacate en el mercado y por lo que nos cuentan, lo que supone en agua, vamos, como pides un aguacate en un aeropuerto, 320 euros te clavan, ¿eh? Porque la botella de agua en el aeropuerto está al precio que está.
Por cierto, que la botella de agua se suponía, no lo sé si tenéis más información, en su momento se dijo que se iban a abaratar en el aeropuerto. Pues oye, yo no sé en qué máquina del aeropuerto se hacen más baratas las botellas de agua, ¿eh?
En la que está escondida.
¿Tú has encontrado, José Cristóbal, alguna vez en un aeropuerto una botella de agua que tenga un precio, bueno, que digas, esto es lo justo y no los 4 euros que a lo mejor te pueden meter?
No. Pues no. En los aeropuertos el agua cuesta lo que cuesta, con los costes que tienen de instalar ahí su centro de venta, ¿no? Su unidad de venta, y por los costes que tienen las concesiones, que siempre es carísimo.
Al precio que está el agua en los aeropuertos, lo razonable sería no que bebamos agua como lo hacemos normalmente, sino como si estuviéramos probando el vino más caro del mercado. Es decir, despacito, saboreándola, catando, básicamente.
Sí, sí. Todo antes, susceptible de empeorar, ¿eh?
Antes ponen
si
aguacate,
en el avión, llevas agua.
Sí, sí, sí.
8:07, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos vamos hasta el Hierro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
COPE Canarias.
En la jornada de ayer llegaba una nueva embarcación con hasta 68 personas a la Isla del Hierro y a bordo viajaban los cadáveres de 4 inmigrantes, pues que tristemente no pudieron resistir la travesía y fallecían en medio del mar. Nos ponemos en contacto con el alcalde del Pinar del Hierro, Juan Miguel Padrón, que nos contaba que a consecuencia de la mayor llegada de personas que tristemente fallecen durante la travesía, el cementerio municipal se está viendo comprometido porque no quedan muchos más nichos. Juan Miguel Padrón, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Esto es así, ahora mismo en el cementerio de Pinar del Hierro, que es, entiendo, claro, donde pues todos los migrantes que fallecen acaban.
Es así. Nosotros tenemos unas previsiones anuales de 12-15 personas que mueren en el municipio, pero estas previsiones ya los desbordan, puesto que ya hemos enterrado con los 4 de hoy o mañana 17 personas en 2019, 2020 y 2023, 2024. Antes habíamos enterrado a 4 más. Por ello, aparte de lo que nos cuesta cada entierro, alrededor de 1.500 euros, la ocupación de nichos es fundamental para nosotros, puesto que no las previsiones que tenemos se nos desbordan, como dije anteriormente. Ayer, en el cayuco que vino, vinieron 68 personas, 53 hombres, 2 mujeres, 8 niños, un bebé y 4 fallecidos. Yo, con mucho gusto, y además me considero que tengo el deber de darle sepultura como cualquier otro vecino, si tuvieran hechos, aceptaría con mucho gusto que todos estas personas que vienen muertas, pues enterrarlos en mi municipio.
Claro. Pero, claro, ¿cuántos nichos quedan en el cementerio, Juan Miguel?
Pues alrededor de 30. Pero claro...
¿A este ritmo?
A este ritmo, exacto. Dios quiera que no sea así, pero a este ritmo se nos pueden ocupar en menos de un par de edades de cayuco. Porque también te digo, sabemos los que llegan al puerto de la Restinga, pero nunca sabremos los que salen de Mauritania o Senegal. Porque en la travesía, comentarios con ellos han tirado por la borda a muchas personas.
Claro. Juan Miguel, no sé si se ha puesto usted en contacto con el resto de municipios de la isla o con el Cabildo para intentar llegar a una solución.
Sí, he estado en contacto con los dos alcaldes de los otros dos municipios y claro, tienen las mismas exigencias. Por ejemplo, el de Valverde tiene 5 cementerios, pero no tiene construcción de nichos. Incluso yo me ofrecí en un principio, como tenía más que algo que el de Valverde, a enterrarlos en mi municipio. Pero afortunadamente a él no le han llegado y sí a mí. Por eso pido la solidaridad de todos los ayuntamientos de Canarias, entre ellos la FECAN, y el gobierno central, delegado del gobierno en Canarias, el gobierno de Canarias, el delegado del gobierno de España, y bueno, para poder solventar esta anomalía que tengo en mi municipio.
¿Usted con Anselmo ya se ha puesto en contacto o todavía no?
¿Con quién?
Con Anselmo Pestana, con el delegado del gobierno.
Sí. Lo llamé ayer y lo llamaré hoy otra vez para ver qué soluciones me dan. Y llamaré también a la presidenta de la FECAN.
Uh-huh. Para ver ¿tenemos... si me
solidarizan con este municipio, porque lo que necesito es construcción de nichos. Y claro, se me resiente la economía municipal.
Gracias, por cierto, al alcalde que estaba pendiente de nosotros antes de mantener una reunión. Tenemos, creo, tiempo para una pregunta más, Jaime.
Sí, una cuestión muy rápida, alcalde, porque vamos a ver, decía, bueno, al ritmo al que están ocurriendo las cosas es una absoluta certeza, o sea, no hay duda. Van a seguir llegando y cada vez más, con lo cual entiendo que no solo pide la solidaridad y el apoyo de otras administraciones, etcétera, sino que lo necesita para allá. Es decir, no es algo exacto que se pueda demorar, porque van a seguir llegando, no le quepamos, lo sabe usted como lo sabemos todos, y van a llegar cada vez en mayor número.
Ya mañana es tarde. Hay que emprender ya el trabajo y la solidaridad desde hoy para resolver estos problemas que, como tú bien dices, yo creo que estamos, yo siempre digo que estamos empezando a que vengan desde Senegal y ahora Mauritania, porque esto va a venir de forma constante. Y bueno, dependiendo de las condiciones atmosféricas, a veces por el frío y la mala mar, pues han llegado muertos 4. Han llegado, lo puntualizo, porque quizás hayan tirado por la borda muchos más. Ya en un caos que tuvimos al principio, pues no teníamos infraestructura, no teníamos. Tuve un problema también en el centro de salud, porque cuando venían estas personas, pues dejaban de ser asistido el centro de salud y todos los sanitarios iban al muelle de la Artiga. Ya esto, gracias a Dios, se ha solucionado. Y bueno, es decir, en un principio era un caos total, pero ya lo vamos resolviendo poco a poco.
Una cuestión breve, Juan Miguel.
Sí.
La alcaldesa de Mogán en su momento se veía afectada por el mismo problema y Noelia Bueno dijo el año pasado que el ayuntamiento no pagaría más enterramientos. Yo no sé si usted se ha planteado o se plantearía esa misma medida en el caso de que la situación continuara así y nadie le propusiera una solución.
No me planteo esa solución, esa medida, no me la planteo. Hoy mismo, querido Radio Dientes y todos, el entierro de estas 4 personas nos cuestan a las arcas municipales 6.000 euros, aparte de la ocupación de los 4 nichos. Pero lo tengo que hacer. Yo considero que ese es mi deber. Y por lo tanto, no me otra idea no tengo, sino esta.
Juan Miguel Padrón, alcalde del Pinar del Hierro, gracias por estar con nosotros y explicarnos la posición y la situación que vive ahora mismo el ayuntamiento. Un abrazo y buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día. Un abrazo. Bueno.
pues vamos a ver si en este caso se puede buscar una solución para este municipio reño, porque obviamente pues hablamos de una isla pequeña que tiene los recursos limitados y queda pues para lo que da. Son las 8:15 de la mañana y estás escuchando Herrera en Canarias. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar del 8 de marzo y dos personas que tienen una posición importante en el mundo empresarial y en la ciencia.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas, estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
No podemos fallar en el Arena si queremos seguir manteniendo la cuarta posición. Toca darlo todo en casa. Y la marea amarilla es clave para conseguirlo. Ven al encuentro contra el Casademón Zaragoza este sábado 9 de marzo a las 8:45 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la resiliencia de todas las mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia. Porque cada una de ellas ha luchado por un mundo más justo y equitativo. Hoy, más que nunca, es crucial visibilizar nuestra voz, porque cada mujer tiene el derecho innegable a ser tratada con dignidad, igualdad y respeto. Igualdad en cada paso, fuerza en cada voz. Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad. Cabildo de Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
La media FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:18 minutos. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Vamos a hablar en los próximos minutos con dos personas que tienen responsabilidades importantes en el ámbito empresarial o en el mundo de la ciencia. Pero, José Cristóbal, antes, te lo pregunto a ti en tu calidad de vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Se nota ya más igualdad a la hora, por ejemplo, de hablar de la presencia de mujeres en puestos directivos en primera línea?
Cada vez más, en puestos directivos, en todo tipo de puestos, ¿no? Yo lo que no estoy de acuerdo es imponer por sexos, ¿no? Sino por valías, por cualificación y por dedicación. La mujer tradicionalmente ha tenido problemas de acceso a determinados puestos de trabajo, básicamente y el tema de fondo era la maternidad, ¿no? El que más desarrollaba y impedía la continuidad en puestos de trabajo que los que le permitía su progresión. Pero hoy día yo no veo ningún, ya, incluso en el movimiento empresarial, que es muy, muy tradicionalmente muy de hombres, ¿no? Ya cada vez estamos viendo más la presencia de mujeres, y que, ojo, que son elegidos, ¿eh? Que aquí no se impone a nadie por criterios ni familiares, ni de herencia, ni de participación, sino elegido. Y cada vez yo veo cada vez más en organizaciones empresariales y en empresas la participación de mujeres con una libertad absoluta. No, yo no veo prejuicios en este sentido ya.
Y además en todos los sectores.
hay sectores más complicados, también hay sectores complicados para los hombres, ¿eh? O sea, hay sectores que las mujeres no acceden, hay dos tipos de formación en las que las mujeres no acceden, y hay otras que acceden mucho, pero no porque se les impida, sino porque no lo hacen. Tradicionalmente no acude a ese tipo de cuestiones. Eso habrá que ver por qué. A lo mejor no pasa nada porque no se acceda.
Se lo vamos a preguntar a dos personas, como son Presen Simón, que es fundadora de Hacedores del Cambio, Gran Canaria, y cofundadora y directora de Transversalia Consulting. Presen, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, pues encantada de estar aquí escuchando atentamente y esperando también para poder aportar nuestro granito de arena. Muchísimas gracias.
Y está también con nosotros Antonia Varela, que es doctora en astrofísica, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos, entre otras representaciones, porque también es directora de la Fundación Starlight y presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Profesionales BPW. Antonia, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno,
Muchas gracias por la invitación.
A ustedes por estar con nosotros. Hemos empezado esta parte del programa hablando precisamente de lo que era la presencia de las mujeres en altos puestos directivos, en la primera línea de las empresas. Presen, ¿eso en su ámbito, por ejemplo, es cada vez más habitual?
Bueno, yo estaba escuchando muy atentamente la respuesta, ¿no?, en relación a la presencia de mujeres. Es cierto, efectivamente, que cada vez hay más mujeres, faltaría más, ¿no?, con todos los esfuerzos que se están haciendo y todas las personas involucradas en que día a día sea así. Pero también es cierto que no podríamos hablar ni de una paridad ni de que efectivamente esos esfuerzos que se vienen realizando tengan un reflejo pues realmente como corresponde, ¿no? Ayer mismo estuve en una jornada para una entidad, haciendo una entidad con la que estuvimos tratando el síndrome del impostor, no solamente en hombres, mujeres, perdón, sino en hombres, porque se da igualmente en ambos sexos, pero es cierto que la mujer se enfrenta a un doble síndrome del impostor. Por un lado es estructural, por un lado responder a los retos de la sociedad, a lo que te exige la sociedad, y por otro lado responder ya en a nivel empresarial, en este caso como estamos hablando, a puestos de liderazgo que tradicionalmente han venido siendo ocupados en esa esfera pública por hombres y que a día de hoy tenemos que asumir y asumimos en un traje que muchas veces nos sentimos nuestro. En esta jornada, precisamente una persona de alta responsabilidad decía que recientemente habían tenido una reunión con altos miembros del gobierno, de empresarios, el sector bancas, entre otros sectores, y que eran todos hombres. Estamos hablando de la semana pasada o la semana anterior. Y que eran todos hombres porque no habían encontrado ninguna mujer que estuviera en el nivel que ellos precisaban. Y claro, yo me preguntaba, ¿y cuál es ese nivel? Es decir, tenemos a Antonia, que por cierto, Antonia, te saludo, es mi presidenta, yo pertenezco a BPV y bueno, es fantástica. Bueno, una referente máxima, de verdad que sí. Y decirles que yo me preguntaba qué es lo que necesitamos, qué es lo que no encuentra cuando yo estoy rodeada de auténticos referentes, pero en todos los sectores y del máximo nivel, y Antonia también lo puede decir porque BPV es un ejemplo de ello. Entonces, yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer y hay mucho prejuicio en relación al nivel que las mujeres han alcanzado.
Claro, es que este argumento que ponen sobre la mesa Pérez en eso de que no estaba al nivel, bueno, claro, es una cuestión absolutamente subjetiva, Antonia.
Es que realmente no debería ser una cosa subjetiva, y es objetiva, el talento. Los baremos son objetivos, y estoy totalmente de acuerdo con ambos, y especialmente Presen, creo que lo ha reflejado muy bien, porque es cierto que se van dando pasos, pero se van dando pasos porque vamos alzando la voz. Sin embargo, la realidad es que todavía el 35% de directivos son las mujeres y el 65% son hombres, que tenemos una infrarrepresentación de mujeres no solo en cargos directivos, sino también, por ejemplo, hablo de carreras relacionadas con materias STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas o ingeniería, que son las mejor remuneradas, donde apenas somos un 20%. En otras, la quinta parte, es decir, somos en realidad el 18, 20, 30% en carreras de informática tecnológica, que eso también agudiza la brecha salarial. Decían Naciones Unidas que en 2050 el 75% de profesiones van a estar vinculadas a carreras de este tipo. Esto significa que mientras el 50% de las mujeres globalmente no tengan ni acceso a Internet, esta brecha se va a agudizar. Es cierto que hablamos, es necesaria esa paridad, esa cuota, pero con talento. Ninguna mujer es ninguna, y además hablo de todas las DGTV, que tienen muchísimos talentos, mujeres líderes, referentes, directivas, empresarias, científicas, tecnólogas, de todas las ramas, y hablo en particular de Canarias y a nivel mundial, uh-huh. están ahí. Entonces lo que tenemos es, primero, falta, hay estereotipos todavía que romper, falta visibilidad y reconocimiento, sigue habiendo dificultades en la conciliación plena y la corresponsabilidad, que el 85% recae sobre las mujeres todavía. Por tanto, aún nos queda por hacer. A veces decimos que estamos aquí y ojalá no tuviéramos que reivindicar un 8M, ni un 11F, ni el 22F por la igualdad salarial, pero estamos... porque todavía quedan cosas por hacer y aunque hayan leyes, no se cumplen como deberían cumplir.
Les pregunta José Cristóbal García.
Sí, una pregunta. Yo puedo entender que mi generación, yo tengo 60 y algo, para ponernos en situación, todavía existe eso de lo que usted habla. Y es verdad que la gente de mi generación, las mujeres, no estudiaban ingeniería, no estudiaban química, no estudiaban otras cosas, porque no estudiaban eso, ¿eh? Pero mi hijo tiene 21 años, biotecnólogo, industria farmacéutica, está haciendo un máster en la Universidad de Navarra, 40 personas, 32 mujeres, 8 hombres, perdón, miento, 31, 9 hombres. Esto ya no es verdad en las nuevas generaciones. Yo creo que tenemos que plantearnos esto por generación. Los jóvenes de hoy están muy bien preparados a todos los niveles y en todas las categorías. Probablemente pase se necesite este relevo generacional, ¿no? Para que estos jóvenes ya vayan madurando y cada vez encuentre a más mujeres. Él se ha encontrado en las entrevistas de trabajo mayoritariamente jefas mujeres en todos los sitios. En los jóvenes, esto que usted me dice no está pasando. Y no es verdad,
no podemos
escudarnos toda la vida
pero
ese dramatismo que estamos marginando. Creo que esto se ha dado un salto generacional brutal y yo creo que hoy los jóvenes no piensan de esta manera. Yo tampoco sé qué daño, igual muy joven y yo estoy equivocado, ¿eh?
Pues si me permite intervenir, no es cuestión de planteamiento, de pensamiento. Yo tengo un hijo ingeniero de caminos y el 80% son hombres y otro hijo que es médico y el 70% eran mujeres. Hay carreras feminizadas, hay carreras que siguen siendo masculinizadas. En la graduación hay más tituladas mujeres graduadas que hombres. Por eso mismo vuelvo a lo que decía recién Simón. Si están ahí, porque no están en esos puestos de dirección. Sigue habiendo esos problemas que a medida, esa diagrama tijera, que a medida que ascienden en los puestos directivos, en los puestos de investigación, nos vamos quedando atrás sencillamente por falta de tomar medidas corresponsables entre todos. Es cierto, no es dramatismo, ni siquiera lo trabajamos desde la confrontación. Desde PW trabajamos con hombres y mujeres. Queremos una sociedad de hombres y mujeres. Y además lo que queremos, que haya más mujeres por la pluralidad. Porque así se resuelven los problemas globales. Cambio climático, salud pública, todo, la diversidad es lo que enriquece y eso es lo que exigimos. Y no por número, por talento. Pero es que el talento está ahí y no lo vemos. Ayer celebramos los premios Más Mujer BPW Canarias. Trayectorias brillantísimas de mujeres desconocidas muchas veces, que han favorecido, han contribuido al avance de Canarias en muchos aspectos, en literatura, en artesanía, en ciencia. ¿Dónde estaban? Eso es lo que queremos hacer. Y eso es como se consigue que la sociedad sea más igualitaria. Evidentemente se han dado muchos pasos, pero queda mucho por hacer, es lo que decimos.
Me gustaría, apoyar, por supuesto, apoyar lo que está comentando Antonia, porque estoy absolutamente de acuerdo. Y si bien es cierto también lo que comenta José Cristóbal, que efectivamente hay carreras y los números indican, pero no ahora, desde hace muchísimo tiempo, que la universidad está plagada de mujeres talentosas. El problema no está en la universidad. Yo estoy segura de que, me atrevería a decir, esto puede ser como revolucionario, pero que las mujeres tenemos en muchos casos mucho más talento que los hombres, y no es cuestión de comparar. ¿Qué ocurre? Que cuando nos incorporamos a la carrera laboral, a la carrera profesional, empiezan las verdaderas trabas y los verdaderos problemas que tenemos que enfrentar, y nos vamos quedando por el camino. Entonces, Ahí es donde hay que actuar. En la universidad lo tenemos claro que podemos estudiar, tenemos claro que podemos hacer muchas cosas. Y las nuevas generaciones más. El problema de donde hay que actuar todavía es donde estamos a día, esos retos y esos obstáculos que tenemos que luchar. Y de verdad que ayer lo veíamos en esa jornada, que mujeres profesionales de primer nivel, de absolutamente primer nivel, nos comentan que día a día tienen que enfrentarse al reto, primero tener que demostrar, al reto de estar perfecta en todos los ámbitos de su vida, de responder a lo que se les exige profesionalmente, de responder a lo que les exige la sociedad como madre, de responder a todo aquello que tienes que responder como mujer, como persona mujer. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que actuar y donde tenemos que ver efectivamente cuáles son los obstáculos que debemos empezar a erradicar.
Una última cuestión por parte de Jaime Perellón.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Por ejemplo, Antonia, antes se comentó que las leyes, o algunas leyes, no todas, no se cumplen. Entiendo que también otro, digamos, hándicap es que hay espacios, ámbitos a los que las leyes no llegan y que quedan un poco a merced, pues, de la actitud, del talante, etcétera, ¿no? Y, por otro lado, quería preguntar, porque estamos desde hace muchos años familiarizados con la expresión techo de cristal, y corríjame si me equivoco, pero hay otra expresión que a lo mejor no está tan familiarizada en el conjunto de la sociedad, como es la expresión de suelo pegajoso. Me gustaría que lo explicaran.
Pues sí, realmente lo de suelo pegajoso tiene mucho que ver con el ocupar puestos normalmente peor remunerados. Esto lo que implica al final tener menos renta. La menor cotización se traduce en menores prestaciones para jubilación y desempleo. Además, merma la independencia económica, y sabemos que dinero también es poder y es libertad, y esto cronifica la desigualdad. Las razones las tenemos, creo que tenemos las claves, o sea, que muchas veces, vuelvo a insistir, tenemos que seguir potenciando, romper estereotipos de las capacidades, que los hombres son más hábiles para unas cosas que para otras, esto va instalante en las personas. Tenemos que seguir alentando a que las niñas y los niños sigan haciendo y también realizando carreras pues científicas, de nuevas tecnologías, las que sabemos que están siendo claves en el desarrollo industrial de esta cuarta revolución industrial que vivimos. Entonces, mientras las mujeres pues copen a lo mejor determinados puestos como cuidadoras, donde hay mayoría de mujeres, en limpieza también doméstica, son puestos que sinceramente pues están en la base salarial más baja. Y ahí es donde queremos también intervenir. Y es justo lo que decía Presten, es que tenemos que seguir trabajando para visibilizar, para alentar que esas mujeres realicen estos otros, hacer formación. Y esto es lo que también estamos intentando hacer, formar a las mujeres en liderazgo, formar también a las mujeres en el mundo empresarial, a crear su propia marca, a emprender y seguir potenciando que tengamos cada vez más pluralidad, como decía, y más equidad.
Pues le agradezco muchísimo a las dos que hayan estado compartiendo estos minutos con nosotros y que nos den esta amplia y la verdad es que muy rica explicación de las situaciones que han estado atravesando, no solamente ustedes, entiendo, sino también pues otras muchas mujeres que efectivamente, que gran parte de las energías pues las tienen que destinar en vez de a la investigación, en vez de a desarrollar su trabajo, pues a evitar que no las perjudiquen simplemente por el hecho de ser mujer, que eso evidentemente agota, y al final entiendo porque es una de las causas de que, como estaban ustedes contando, pues muchas se queden atrás en el camino, porque claro, pues le restan su potencial. Presen Simón, fundadora de Hacedores del Cambio, muchas gracias por estar con nosotros, muy buen día.
Gracias por la oportunidad, feliz día, chao.
Y gracias también a Antonia Varela, que es doctora en astrofísica e investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Antonia, muchas gracias, buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes, buen día.
Bueno, son las 8:33 minutos. Esta es una cuestión para acabar ya con el tema, José Cristóbal, que se ha avanzado, pero claro, que todavía cuesta, ¿no?
Mucho, mucho, pero depende con quién hables, ¿eh? O sea, yo tengo muchas amigas, insisto, hablo mucho con amigos y amigas de mis hijos, es otro discurso, ¿eh? Es otro discurso. Estamos en otra época, cuando hablas con los jóvenes, ahí no ves diferencias de ningún tipo, ¿eh? En ninguna de las cuestiones que nosotros, existía antes, por nuestra generación, teníamos otros tabúes, otro tipo de planteamientos, hoy por hoy no, ellos no ven diferencias, no la ven. Lo que son la sociedad normal, ¿no? Hay gente que se dedica a la política, ¿no? Y a decir barbaridades para ganar réditos en distintos sitios, pero no. Y muchísimas mujeres que se niegan a admitir puestos por el simple hecho de ser mujer.
tienen ser por estar preparadas para ello. Yo creo que todas, muchas se ofenden cuando dicen, yo tuve mujer aquí en el medio, porque tiene que haber una mujer. No, yo no creo que eso le favorezca y no creo que muchas lo acepten.
Jaime, un apunte, ¿qué te ha parecido la conversación?
No, yo incido en una cuestión, es decir, es verdad que las leyes han ido afortunadamente girando, pero no hay, digamos, ley que llegue absolutamente a todos los espacios, es decir, hay momentos, mesas de decisión, reuniones, etcétera, en las que las leyes no necesariamente están presentes, y ahí entra lo de siempre, porque lo reivindicamos siempre, es la cultura, es decir, cambiar la cultura, entender las cosas de otra manera y normalizarlo, porque yo creo que esa normalización pasa porque llegue el día, que todavía queda, pero porque llegue el día que cuando miremos alrededor veamos profesionalmente, digo, una sociedad de personas. Y no, digamos, estar en la distinción que efectivamente lastra y ha lastrado a lo largo de la historia que vamos a comentar, pero incluso de presente a tantísimas mujeres, ¿no? Es decir, yo de verdad creo que el tema legal, por supuesto, que es importantísimo, hay que seguir ahí, etcétera, etcétera, pero como en tantas cosas yo incido en el aspecto de la cultura, de la educación, de que se normalice el sentido común y la racionalidad, es o lleva a la igualdad, claramente.
Y me quedo también con lo que ha dicho José Cristóbal, ¿verdad? El hecho de que muchas veces el discurso y la perspectiva que tenemos sobre este tema, pues depende de la generación. Es decir, que nosotros podemos tener un pensamiento porque hemos vivido unas determinadas situaciones y, sin embargo, bueno, pues hay otras generaciones más jóvenes que ven este asunto desde otra perspectiva. 8:35, dejadme un segundo porque teníamos pendiente una llamada con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que ya está con nosotros. Alcaldesa, ¿cómo está?
Hola, buenos días a todos.
Muy buenos días. Le llamamos porque en 2023, a finales del año pasado, el Ayuntamiento de Mogán y su alcaldesa fue muy clara a la hora de amenazar con no pagar ningún tipo de entierro a los inmigrantes que llegaban hasta las costas de Mogán, en este caso, si no había un compromiso por parte de las administraciones de ayuda al municipio, porque se estaba costeando todo con las arcas del propio consistorio. Onalia, ¿cómo está esta situación ahora mismo?
Bueno, sigue igual. Yo he escuchado las declaraciones del alcalde del Pinar. Ahora él se ha dado cuenta de lo que tiene encima, que es lo que yo me di cuenta cuando la crisis migratoria del Muelle de Arguineín, cuando todo venía para Mogán, y es que no se sostiene. Además, la ley nos ampara. La ley dice que todos aquellos fallecidos en alta mar es competencia del Estado el enterramiento. Nosotros, los ayuntamientos, no nos negamos a enterrarlos en nuestros municipios. Pero fíjese, nosotros tuvimos que ampliar el cementerio en el municipio de Mogán a coste del ayuntamiento, donde hay más de 16 inmigrantes enterrados. El alcalde está ya diciendo que ya prácticamente no tiene aforo para enterrar en su municipio y tienen que ampliar el cementerio. ¿Quién le va a pagar al alcalde la ampliación del cementerio para seguir enterrando migrantes? Pues seguramente los fondos propios de su municipio, aparte de seguir enterrando con los propios fondos de su municipio. Yo se lo dije en su día, digo, esto es una competencia del Estado, como es la retirada de cayucos, y estos 4 años después el Estado está retirando los cayucos con sus propios fondos. Por tanto, toda la competencia de migración es del Estado, y el Estado es el que tiene que ayudarnos a los ayuntamientos a costear todos los gastos que se generen en esta competencia. Y eso es lo que es.
Onalia, sale adelante desde el punto de vista esa petición que se está realizando desde Canarias para que el operativo de salvamento marítimo se desplace hasta Arinaga y deje de ocupar espacio en el muelle de Arguineín.
Sí, estamos en eso, una lucha de esta alcaldesa desde hace años. Entendemos que en su día el operativo de salvamar, cuando se instaló en el muelle de Arguineín en el 2006-2007, era simplemente para socorrer a aquellas embarcaciones que estuvieran algún problema. Pero esa no es la filosofía. Ellos prácticamente salen a socorrer ninguna embarcación. Además, que muestren los datos, las estadísticas de cuántas embarcaciones en los últimos años han ido a socorrer. Casi prácticamente ninguna. Ellos únicamente se dedican a socorrer a los inmigrantes. Por tanto, como hemos dicho en anteriores ocasiones, el Ayuntamiento de Mogán cuenta con un informe precisamente para esta finalidad, donde acredita que es viable que se trasladen al muelle de Arinaga. Donde el tiempo entre Arinaga y al socorrer en determinadas millas, entre Arinaga y Arguineín serían alrededor de entre 20 y 30 minutos la diferencia.
Gracias a la alcaldesa de Mogán por estar estos minutos con nosotros. Onalia Bueno, gracias, buenos días.
Buenos días, a buen día.
8:39, seguimos aquí en Herrera en Canarias.
COPE Canarias.
¿Estás
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Inspira. Deja la mente en blanco. Expira. Disfruta de un baño purificador. Inspira. Conecta tu mente con todo lo bueno que te rodea. Esta Semana Santa resucita en tus islas. Islas Canarias. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas, estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Encuentra en Medican todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medican.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medican, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:42, los oyentes nos escriben acerca del tema que hemos tratado antes, con el coste hídrico que tienen los aguacates. Dice Edmundo, no sé si esto del coste del aguacate en agua es verdad. Yo tengo un aguacatero en casa y no le he hecho agua nunca y tengo una cosecha estupenda. Bueno, pues la verdad es que, oye, estupendamente, Edmundo, claro que sí. Vitorino nos manda una fotografía con aguacates con agua controlada. Y mira, Jaime, lo que nos dice Monse. Buenos días. En mi casa, aguacates diarios, tres. Trabajo en Mercatenerife. Y yo, bueno, claro.
Pero tres cada uno o tres entre todos. Claro.
¿Y cuántos son en la casa? Porque es relativo.
Claro, es una marca considerable. Tres aguacates diarios, oiga.
No, pero bueno, si en la casa son seis.
Sí, sí, tampoco, efectivamente. Medio aguacate, ¿no? Una cosa normal.
Y si le quitas lo del centro, pues en fin, se quedan lo que se queda.
Y Javier, que nos dice, a 16 euros el kilo, estaba en el pasado mes de julio. Y Federico, ya nos gustaría comprar aguacates a la mayoría de los canarios para repetir más de una vez al mes con los precios que tienen. Bueno, esto también es verdad, efectivamente. Vamos a cambiar de tema, les propongo otra cuestión. Un hotel de Lanzarote que regala 500 euros a cada empleado de los que tiene para que traiga a un amigo a trabajar. Es en Lanzarote. Y nos lo cuenta nuestra compañera Paola Delgado. Paola, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Santi, a todos los que nos escuchan. ¿Qué tal?
Bueno pues impresionante, ¿no? O sea, dan a cada empleado de este hotel 500 euros para que traiga a otra persona, un amigo en este caso, entiendo, un conocido, a trabajar.
Sí, así es, Santi. Ese es el titular, es una noticia que efectivamente ha llamado muchísimo la atención, aunque luego es verdad que si nos paramos a pensar, hay mucha gente a la que le ha dejado de sorprender porque parte de un problema base, yo creo que en toda Canarias y más concretamente en la isla de Lanzarote, que es al final la falta de vivienda y por tanto, consecuentemente, también la carencia de trabajadores, especialmente en los hoteles de la isla. Es un tema muy, muy recurrente y es un asunto que se agrava, digamos, un poco más en las zonas más tensionadas de la isla, el problema de la vivienda, como es en este caso Playa Blanca, que es donde ha abierto este nuevo hotel y que, como dices, ha lanzado esa nueva campaña que anuncia regalar 500 euros a cada trabajador que consiga, como bien decías, evidentemente un conocido, amigo, familiar o conocido, que se incorpore a trabajar a ese hotel. Para cobrar el premio, eso sí, Santi, el nuevo trabajador debe permanecer en el hotel al menos 6 meses. Es la condición que se establece y la plomación dicen que se aplicará durante todo el mes de marzo.
Lo hablamos, gracias Paola, con Ismael Delgado, que es director del área de hoteles Barcelona-Lanzarote. Ismael, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y todo esto, entiendo, Ismael, a consecuencia de los problemas que tienen ustedes para encontrar personal, pues como nos está relatando Paola, porque no hay vivienda, o sea, porque la gente no se puede allí ir a vivir porque no encuentran un alquiler en condiciones.
Correcto. Bueno, como sabemos y es conocido, ¿no? En todas las zonas turísticas, uno de los grandes problemas es la falta de vivienda, ¿no? La vivienda se ha convertido en otro tipo de uso, ¿no? Normalmente turístico, y eso ha hecho mermar la capacidad de vivienda para las personas que quieren estar en larga estancia, ¿no?
En este caso, ¿de qué puestos de trabajo estamos hablando que necesitan en este hotel de Lanzarote, Ismael?
Básicamente necesitamos los puestos donde más equipo tenemos, ¿no? Es en la parte del departamento de pisos, ¿no? Y camareros de restaurante y en equipos de cocina también.
Y una cuestión más, Ismael, por mi parte, ya le cedo la palabra a mis compañeros. ¿Ya ha habido algún empleado, algún trabajador de la casa que se ha puesto en contacto con ustedes para decir, oye, mira, que es que yo tengo un conocido, una conocida que sí que está dispuesto?
La verdad es que es muy reciente y se está pensando, empezando a preguntar, ¿no?, sobre en qué consiste esta acción, ¿no? Y de momento, ya digo, es muy reciente y todavía no hemos podido llegar a contratar a nadie de momento.
Una más que se me ocurre. Y si yo, por ejemplo, bueno, un empleado, por supuesto, le recomienda a dos amigos, ¿son 1.000 euros o siguen siendo 500?
Bueno, en principio tenemos que ir viendo caso a caso, ¿no? Primero una persona y después ya veremos otra, ¿eh?
Le saluda ya José Cristóbal García.
Bueno. Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena por esas nuevas aperturas en Lanzarote.
Muy bien, muchas gracias.
Disfrutar. Son unos grandes hoteles. Y sí hemos visto esos problemas existen, ¿no? Y realmente no solo la vivienda, que es uno también, que es un problema básico, porque aquí no han permitido construir durante muchos años, en Lanzarote no te cuento, ¿no? Los problemas que hay para hacer vivienda donde puedan alojarse los trabajadores, pero también nos encontramos con un momento de una feliz, alta ocupación, con un momento turístico muy bueno, con unos niveles de demanda de empleo importantes, ¿no? O sea, yo creo que se está uniendo una tormenta perfecta, y yo lo he dicho muchas veces, o sea, una economía como la Canaria, sin trabajo, sin trabajadores, no puede crecer. O sea, el problema más grave de lo que todos nos planteamos. O aquí ya tenemos personas, los hoteles no se mueven con robots, vamos, cuando me mande un robot a la cama, o ponernos a los que vamos de turismo nos gusta que nos atiendan personas, ¿no? Y son personas las que están. Yo creo que estamos en un momento complicado, ¿no? Y sí es cierto también que vimos los últimos datos de, por poner datos encima de la mesa, tampoco es una cuestión, todos sabemos lo que está pasando, ¿no? Que se está viniendo mucha población inmigrante de países no comunitarios, que bendita afluencia de extranjeros, ¿no? Que son los que están posibilitando poder trabajar en estos sitios donde no encontramos muchos canarios por otras razones, que tampoco, a pesar de tener 160.000 parados, que no quieren acceder a estos puestos, ¿no? Creo que esos son problemas que se unen todos, ¿no? Y que estamos en una situación muy complicada.
La verdad, esta es la unión de muchísimas cosas a la vez, ¿no? Y bueno, es cierto que también en la hostelería cada vez cuesta más encontrar personal, ¿no? Es otro tema que ha salido. Y bueno, nosotros lo que intentamos es captar talento, que nuestros equipos nos ayuden, que son los mejores embajadores, y esto es lo que estamos buscando, ¿no?
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Me llama la atención que es verdad que es muy reciente, pero que no haya habido un aluvión de propuestas, ¿no? Que casi estemos preguntando ante los medios que los propios interesados. Pero más allá de esta observación, no sé hasta qué punto preocupa, por supuesto, el hecho de contar con los trabajadores que se requieren para prestar el servicio, y siempre se enfoca en términos, la relación entre empresa y trabajador, en términos de que la empresa dé estabilidad al trabajador. No sé hasta qué punto, como empresa, también plantean decir, es que igualmente es necesario que el trabajador nos dé estabilidad a nosotros empresarios, es decir, que se corte con esa, digamos, dinámica de un trabajador que entra, pero a los 5 días, o a los 10, o a los 15, cambia de trabajo o deja de trabajar directamente, ¿no?
Bueno, cuando hay una sobreoferta ya sabemos las cosas que pasan, ¿no?
Es decir, que sería deseable que el trabajador también dé estabilidad a la empresa, es a donde quiero llegar, ¿no?
Correcto, correcto, eso sería deseable, ¿no? Pero vuelvo a decir, cuando hay una sobreoferta, pues esas cosas suelen pasar, ¿no? Eso lo hemos vivido durante muchos periodos y, bueno, y es así, ¿no? Entonces sí, nos gustaría tener esa estabilidad, pero, bueno, hay que trabajar con eso.
Ismael, para que nos hagamos una idea, aproximadamente, ¿qué nivel de alquiler, qué nivel de precio puede tener un alquiler de un apartamento, es decir, 45 metros cuadrados para una persona?
Uy, aquí están ya casi en 800 euros, 900 euros, un apartamento aquí, en la zona de Playa Blanca, porque la verdad es que no hay mucha vivienda.
Mi madre. ¿Y qué aproximadamente? Porque esto es un dato difícil, obviamente, Ismael no tiene por qué saberlo. Pero sí, a lo mejor, por cada alquiler tradicional que haya en la zona, ¿cuántos alquileres vacacionales nos podemos encontrar?
Esto no te lo sabría decir, pero sí que es cierto que el alquiler vacacional ha ido creciendo, ¿no? Y no solamente aquí en Lanzarote, sino en todas las zonas turísticas, ¿no? Y eso hace que merme la capacidad del alquiler de larga estancia, ¿no?
Es que es increíble, porque las cifras que está diciendo Ismael para un precio de 45, para un piso de 45 metros cuadrados, es lo que nos podemos encontrar, por ejemplo, en el entorno de la playa de Las Canteras, en el barrio Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. O sea, 800, 900 euros por 45 metros cuadrados. Increíble. Ismael, pues mucho éxito con esta campaña. Yo creo que, por lo menos, proyección en medios les está dando muchísimo, porque yo ya me he encontrado unas cuantas referencias acerca de esta situación, y entiendo, Ismael, que pronto, bueno, pues van a tener ustedes éxito en esa convocatoria, y habrá gente, y habrá empleados que comiencen a tener noticia y conocimiento de otras personas que quieran trabajar con ustedes.
Pues la verdad que la noticia nos sorprendió, porque esto era una comunicación a nivel interno nuestro, ¿no? Y ha salido en todos los medios. Nosotros encantados, que no solamente es una
que
campaña
también viene
para
bien.
Claro que a los demás, el que quiera venir a trabajar a nuestro hotel, pues estaremos encantados que nos haga llegar su currículum para seguir captando talento.
Pues gracias a Ismael Delgado por estar con nosotros. Es el director del área de hoteles en Barcelona, Lanzarote. Ismael, gracias, buenos días.
Buenos días, un placer, gracias.
Y gracias también a nuestra compañera Paola, que me parece que está todavía con nosotros. Paola.
Por aquí estoy, sí, Santi, por aquí sigo.
Que, por cierto, ¿habéis vuelto a encontrar allí en Lanzarote algún otro alquiler vacacional de estos locos de los que hemos hablado? ¿El coworking famoso o, bueno, pues este que había, que era una especie de sitio natural enfrente del volcán?
Sí, sí que hemos encontrado. De hecho, al final es que una vez que iniciamos ya un poco esa investigación, con que te metas en casi que cualquier página, pues estas de alquileres, y busques un poco, investigues un poco, te encuentras con bastantes, ya no solo en Lanzarote, sino que hemos visto más casos, Santi, en otras islas de Canarias. Y de hecho te cuento, Santi, que la última noticia que teníamos con respecto precisamente al famoso supuesto coworking de casetas de campaña en Arrecife, lo último que hemos conocido es que el dueño con casetas de campaña se enfrenta a una multa de hasta 300.000 euros, a raíz de que, bueno, se enfrenta a esa multa, puesto que Inspección Turística ya inició el expediente sancionador a lo que llama una infracción grave. Y además nos cuentan que parece que el proceso se va a agilizar y que va a ser un poco más fácil de llevar y de solucionar y de llevar a cabo, por gracias a la actuación de la policía local en su momento, que levantó acta en la zona, con lo cual también yo creo que es una algo a tener en cuenta, ¿no? Que la policía o la seguridad de cada sitio actúe en su momento correspondiente para que se pueda agilizar el procedimiento, ¿no?
Paola Delgado, muchísimas gracias. Que tengas buena jornada, compañera.
Muchas gracias, un saludo.
8:53, bueno, José Cristóbal, multas de 300.000 euros por esta, bueno, no sé si decirlo, alegales, alquileres vacacionales. ¿Tú crees que ahora con la norma que está preparando el gobierno y que en principio el borrador, el primero de todos ellos, se va a conocer en dos semanas, se va a regularizar y se va a ordenar bien este asunto?
Déjame ver el borrador primero. Porque hay un debate muy complicado alrededor de todo esto de la vida vacacional. Esto es un tema que desde luego tiene detractores y gente que lo apoya, ¿no? No genera el empleo que genera un hotel como estamos hablando ahora como la cadena Barceló, cualquiera de ellos, o Lopezán, o cualquiera de los hoteles que tenemos en Canarias, ¿no? Que generan una cantidad de empleo impresionante, porque los hoteles, cuanto mayor categoría tienen, más empleo generan y más salarios pagan. O sea, eso es lo que hay que fomentar. El tema de vivienda vacacional, que está bien como una renta, y tiene otros problemas. Te quita viviendas del mercado para alquiler, digamos, no estacional, ¿no? No estacional, no semanal, y desde luego tampoco genera los niveles de empleo que genera, pero tampoco puedes evitar que tú tengas una casa y quieras alquilar y sacar una rentabilidad. ¿No? Y además, claro, y tienes que conseguir rentabilizar esa renta que tú tienes. Bueno, yo hay un conflicto patente importante, pero yo creo que no debemos olvidar que nuestra actividad, nuestros ingresos y nuestra renta viene de otro sitio, mayoritariamente. Sin olvidar esto, claro.
Jaime, que quizás encontró un equilibrio, pero que es complicado ese equilibrio, ¿no?
Sí, es complicado, pero lo repetiré un millón de veces. Yo creo que en todo lo que tenga que ver con soluciones creativas, imaginativas, con esfuerzos en todos los frentes para conseguir que el rompecabezas del empleo encaje de verdad, vamos a resolver o a reconducir un montón de tensiones que tenemos en el sistema en otros ámbitos.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida terminamos esta tertulia de jueves.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cambiamos de tema en Canarias Hoy. La mujer del futbolista Carlos Chinea abre su nuevo restaurante. La chef canaria Daura Bravo abre su nuevo restaurante.
Hola, existo. Mi historia, mis logros, mi nombre. Por una sociedad donde todas las mujeres sean visibles. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Apenas 3 minutos para alcanzar las 9 de la mañana, vamos terminando ya. José Cristóbal, te pregunto una cuestión a nivel nacional. Ya han dicho que hay acuerdo entre Partido Socialista, Junts y Esquerra por el tema de la amnistía, y acto seguido, pues el mismo día, de hecho ayer, la ministra Montero empezó a comunicar a las comunidades autónomas pues que la aprobación de los presupuestos es inminente. Obviamente, una cosa va vinculada con la otra. ¿Se está ya asegurando Pedro Sánchez una muy buena parte de la legislatura?
Yo creo que sí, aparte que otros escándalos puedan enturbiar este tema, yo creo que va a continuar esta legislatura, entre otras cosas porque los partidos que lo conforman difícilmente podrán llegar a poder gobernar con otras combinaciones, con lo cual no creo que ninguno finalmente rompa este acuerdo a nivel nacional. O sea que creo que sí, está claro que estos son mis principios, si no le gusta le doy otros, ¿no? Como eso cambia con facilidad, ¿no? Pues llegarán a todos los acuerdos, y es evidente que ya hay acuerdo para los presupuestos.
Partido Socialista, además, que dijo que no iba a cambiar la ley de la amnistía porque estaban conformes y cómodos con cómo estaba redactada.
Sí, pero si se ha dado cuenta usted, ya no nos acordamos de eso, ¿no? Ahora nos acordamos del coldo este, ¿no? De las mascarillas y de todo lo demás. Llevamos todo el tiempo discutiendo esto, lo otro ya es secundario. Ya lo de la amnistía la gente la aburre. ¿no? O sea, una noticia supera a la otra, ¿no? Y termina soslayando dónde están realmente los problemas, ¿no?
Pero bueno, Jairo, ¿cómo lo ves?
Yo creo que se podría resumir de la siguiente manera, es decir, estamos en una legislatura en la que el asunto es si el gobierno aguanta, no las cosas que hace el gobierno, con lo cual yo creo que ese es el cuadro.
Nada, es que
es, así de triste.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Este jueves, en principio, a las 11 de la mañana, era la hora límite que había para aprobar en comisión esa normativa de la ley de la amnistía, que parece que, bueno, pues sea, es un hecho, a falta de conocer los detalles pequeños que entiendo que Partido Socialista y Junts los explicarán. José Cristóbal, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, me voy a comer un aguacate aunque con mala conciencia.
Bueno, no tan mala, la cuestión es disfrutarlo, es que si no lo vas a disfrutar no te lo compres, muchacho.
Sí, sí, sí.
Claro. Hombre, tal cual ha ido la mañana, te diría que no te lo vas a comer, te lo vas a beber.
Te lo voy a beber casi beber, sí, sí, sí.
Por cierto, no nos queda apenas tiempo, pero vemos un accidente en la PTF5 sentido Santa Cruz, a la altura de la laguna, donde ya están allí bomberos y una ambulancia. Vamos a ver si podemos ampliar un poquito más la información. José Cristóbal, Jaime, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, buen día.
Buen día.
Chao.